Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Juicio Tarjetas Black. Empezamos repaso en San Fernando de Henares. Allí el exsecretario de Caja Madrid, Enrique de la Torre, el que repartía las polémicas tarjetas, declara esta hora. Audiencia, Lupe Ortiz, buenos días.
Buenos días. Eran tarjetas para gastos de representación y no como parte de la retribución de los consejeros. Lo ha explicado el secretario de Caja Madrid, Enrique de la Torre, la persona que, como dices, entregaba esas visas. Es quien, en un correo aportado a la causa, habla de que son tarjetas Black a efectos fiscales. Así lo ha aclarado ante el tribunal.
Lo que significa, y creo que todos lo entendieron porque nadie me contestó en ese sentido, se refiere a que eran neutrales a efectos fiscales, es decir, que no tenían estas tarjetas en tanto en cuanto eran gastos de empresa asumidos por la caja, se deducían del impuesto sobre sociedades y no tenían repercusión alguna en el impuesto sobre la renta, en el IRPF de los consejeros.
Porque no eran renta.
Porque no eran retribución.
No era retribución.
Claro, porque no eran retribución. Eran gastos de representación.
Dice que nunca dio instrucciones sobre cómo usar la tarjeta porque los usuarios sabían perfectamente de qué se trataba. Yo era un subordinado, ha dicho, y no daba indicaciones a los consejeros. Lo hizo solo en un par de ocasiones, insistiendo en que las tarjetas eran para pagar solo lo que tuviera que ver con la actividad de consejero en la caja.
Más cosas. La mesa del Congreso estudia un pleno de investidura más comprimido para encajar el proceso la última semana del mes de octubre.
Así lo ha avanzado la secretaria primera de la mesa, Alicia Sánchez Camacho, que ha apuntado también que el proceso de consultas de los líderes políticos con el rey sea más rápido y más reducido, con lo que se podría concentrar todo en la última semana de octubre. Si el día 31 no hay presidente del gobierno, la Constitución establece que el rey deberá disolver las Cortes, puesto que habrán pasado dos meses desde la primera votación de investidura de un candidato, en este caso Mariano Rajoy, después de las elecciones del 26 de junio.
El PSOE tomará su decisión en un comité federal que previsiblemente será después de las primarias del PSC previstas para el 15 de octubre. Hoy se reúne por segunda vez la gestora tras la dimisión de Pedro Sánchez y ahí se podría ir despejando las dudas sobre la abstención a Mariano Rajoy. Por los micrófonos de Onda Madrid ha pasado esta mañana Juan Segovia, el diputado socialista en la Asamblea, ha abierto una nueva posibilidad. Apuesta por un cambio de candidato a la investidura en el Partido Popular.
¿Por qué tenemos que hacer presidente del gobierno alguien que no nos gusta y alguien que creemos que no es bueno para este país, alguien al que hemos combatido, alguien que dirige un partido que en este momento está en los tribunales por corrupción? Pero de verdad no nos vamos a poder poner de acuerdo en torno a una figura de consenso. Si tiene que ser un independiente, que sea un independiente. No nos vamos a poner de acuerdo en alguien que pueda hacer una política diferente. ¿Vamos a tener que taparnos todos la nariz el próximo pleno de investidura apoyando o absteniéndonos para que quien hemos dicho que es el problema mayor que tiene España, lo ha dicho Albert Rivera, lo hemos dicho los socialistas, acabe siendo presidente del gobierno?
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, defiende aquí en Madrid el referéndum sobre la independencia en Cataluña. Lo ha hecho en un desayuno informativo en el que ha invitado al gobierno central a pactar la fecha y la pregunta.
Un referéndum, por tanto, que no excluya la posibilidad al Estado de someter a votación también su propuesta, que compita con la de la independencia de Cataluña. Los resultados también se puede hablar de cómo considerar resultados válidos, cuál es la respuesta válida y el compromiso de implementarla. Y obviamente también se puede hablar de si establecemos un compromiso de moratoria antes de volver a promover un referéndum similar. Esto se puede hablar.
Nos ocupamos de nuevo de la situación del tráfico hasta ahora. Empezamos en las carreteras de la comunidad de GTA. Anselmo Mancebo, buenos días.
Hola, muy buenos días. En estos momentos hay muy poco tráfico ya, afortunadamente. Apenas quedan problemas, salvo en ese tramo de la carretera de Extremadura afectado por las obras en Alcorcón, en San José de Valderas. Hay una pequeña retención para acceder al M40.
Vamos a completar la información en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo está en este caso el tráfico en el interior de la ciudad? Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Hasta ahora se recupera la normalidad. En general tenemos ya una situación tranquila en las vías del centro, aunque siempre hay zonas que mantienen un tráfico más activo, como es el caso de los recorridos por el entorno de Reyes Católicos, Cristo Rey, la zona de Odón, el Doctor Esquerdo. Y tenemos que insistir en los estrechamientos de calzada, en los aledaños a la plaza de Cánovas del Castillo, con motivo del próximo desfile del miércoles. Por lo tanto, es una zona que conviene que la eviten en la medida de lo posible. En lo que respecta a la M30, se puede utilizar bien a esta hora si tienen que moverse en coche como vía alternativa al centro de la ciudad.
Es todo, volvemos con un nuevo resumen de noticias a las 12. Hasta entonces, siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Minutos pasan de las 11 en punto de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid. Clara, seguimos teniendo planes.
Sí, enseguida Carlos Sánchez Blas nos va a contar lo último del deporte en un fin de semana sin liga, pero con selección española, que ha ganado frente a Albania, también las noticias sobre ese anuncio de Gerard Piqué y muchos otros asuntos, y nos fijaremos, por cierto, en el club Puerta Bonita, uno de los clubes de fútbol veteranos de Madrid, que está pasando por muy malos momentos tras 76 años de historia. Y vamos a conocer cómo funciona la ONG Dianova Madrid, que da atención urgente a los inmigrantes, atención inmediata, y va a venir a hablarnos de la labor que hace en Santos Cabero, que es director gerente de esta asociación, en nuestra sección Algo que contar. Esto es lo que va a dar de sí en nuestra siguiente hora, y por supuesto, claro, los oyentes que tienen abiertas sus ventanas.
Muy bien, gracias, Clara. El que abre las ventanas en este programa para los oyentes, Ceballos, yo creo que deberíamos cambiar ya esto. A ver, un momento. Sergio Martín Romo, muy buenas.
Muy buenas, buenos días.
Espera, que es que Ceballos como es así, que en fin, se lo toma todo. ¿Esta sintonía sigue teniendo algún sentido en tu vida o no?
Yo esto lo hice en su día, pues, para llamar un poquito la atención, sí. Para intentar que me saliesen durante el verano bolos por toda la Comunidad de Madrid. Yo lo intenté, pero luego ya sabes que una lesión se cruzó en mi camino.
Me se dio con la pata de la cama en el dedo pequeño del pie.
Me rompí el dedo en el momento en el que...
Una lesión de grandes deportistas.
Me llovían los contratos. Y no
que te llovían los contratos, en fin.
No he vuelto a retomar mi actividad bailonga. Pero bueno, todo es ponerse, ¿eh?
Bueno. Ponerse. Habrá que buscar una nueva sintonía. Porque, claro, la gente dice, hombre, aquí viene Sergio. Y entras andando, caminando a este estudio y
oye,
se pierde un poquito la fantasía.
Que ya no baile profesionalmente.
La
claro.
fantasía que había antes. Bueno, ¿de qué vamos a ir con los oyentes?
Mira, he estado echando un vistazo en esta ocasión. He estado leyendo The Independent, ¿vale? Y me ha llamado la atención una historia que quiero compartir yo con los oyentes. Es la historia de Lucas Ila. Lucas tiene 25 años. Lucas es lituano y Lucas ha decidido trasladarse a vivir a los Estados Unidos.
Pues me parece muy bien, notición.
No te gusta su plan. Su historia no te convence por ahora, ¿no?
Como no siga un poquito más, no.
Bueno, pues Lucas, claro, él quiere quedarse allí en Estados Unidos.
Qué bien.
Y tiene que buscar trabajo para que le den el permiso, pues la green card y todas estas cosas. Y se ha puesto a la tarea y ha dicho, vamos a ver, ¿cómo llamo yo la atención? ¿Qué hago yo para que por lo menos alguien me contrate o el primer paso, ¿no? Intentar llegar a una entrevista de trabajo. Pues Lucas lo que hace es se pone su mono de repartidor y él va con una caja de donuts a las empresas donde quiere conseguir trabajo. Él va con su caja de donuts y deja,
a sobornar.
Deja la caja de donuts a la atención de responsable de la selección de personal de la empresa.
¿Con currículum dentro o sin currículum?
Ahí está la cosa, es que la caja en sí con los donuts es el currículum de Lucas. Tú abres la caja de donuts y justamente cuando abres la caja, en la solapa de la caja, tú puedes leer lo siguiente. Dice, la mayoría de los currículos acaban en la basura, el mío va a acabar en tu barriga. Así se presenta Lucas y luego ya...
Pero le habrán dado trabajo ya.
Ha conseguido por ahora, ha entregado 40 cajas de donuts. Con su moto, su caja de donuts, su currículum, y le han salido 10 entrevistas de trabajo ya. veremos si esto termina en buen puerto.
Hombre,
o no.
Como repartidor
en buen puerto.
De Donuts, yo si fuese Donuts,
claro,
le daría
como
un trabajo como repartidor
también.
De Donuts.
Él aclara, él deja una tarjetita con los Donuts diciendo que este envío no es un error, que me he hecho pasar por un mensajero para asegurarme que mi currículum le llega a usted personalmente. Dice, como habrá comprobado, afronto las cosas de una manera diferente y lo más importante, me gusta que se queden hechas.
Mira, su nombre
pone
lituano.
Ahí Lucas, dice que tiene 5 años de experiencia en el sector del marketing, que es donde él busca trabajo, que admira su compañía y me gustaría trabajar para ustedes.
¿Y qué vamos a pedir? ¿Currículums originales o qué?
Podemos ampliarlo un poco más. Es decir, podemos pedirle a los clientes que compartan con nosotros esas cosas que han hecho, que hicieron en algún momento para llamar la atención.
En general.
En general, sí. Vale. Si es para conseguir trabajo o cuando presentaron un currículum, pues mucho mejor, porque así aportamos ideas.
Claro, es que yo veo que tú no aprovechas la sinergia de los temas. Tú ahora resultas esto, pues no, esto puede ir por partes. Cosas que has hecho para llamar la atención de una persona que te gustaba. Eso cabe un día. Otro día del currículum. Claro, es que vamos comiendo los temas aquí
hoy,
como si no hubiese un mañana.
Hoy como el surtido
señores,
hoy nos cabe
de todo. Bueno,
de todo.
¿Qué le vamos a hacer? 910 30 63 es nuestro teléfono gratuito. Tenemos un WhatsApp.
628 091 117.
Que para compensar que es tan horroroso, el número ha decidido que habla. Es decir, uno puede mandar su mensajito escrito o puede directamente llamar ahí
y dejar su mensaje
grabado.
Nota de voz.
Vale, perfecto. ¿Tenemos redes sociales? ¿Las seguimos teniendo?
Sí. No, están ahí operativas. Hoy en Madrid se llama el programa. Vale. Ya sabéis que así nos encontráis en Facebook y también en Twitter poniendo la @adelante, hoy en Madrid.
Y tenemos el correo electrónico.
hoy@ondamadrid.es.
Muy bien. Pues cosas, locuras que has hecho para llamar la atención es lo que hoy pide Sergio Martín Romo, que ya empieza a desplegar sus múltiples pantallas. Mientras yo me voy al proceloso mundo del deporte.
Ah, mira.
Venga. Carlos Sánchez Blas, muy buenos días, bienvenido.
¿Qué tal, Eli? Buenos días.
Bueno, son buenos días, digo, porque los del deporte sois como muy pierde vuestro equipo. Digo, los que os gusta el deporte en general, pierde vuestro equipo. Mal lunes. Gana vuestro equipo. Día esplendoroso el lunes.
Bueno, el deporte es importante, pero yo creo que es lo más importante de lo menos importante. Es decir, ahora veo un sol luminoso a través de la ventana, una buena semana, trabajamos en lo que nos gusta, estamos disfrutando.
Y ha ganado la selección
española.
Tenemos
dos, por lo que el programa, estamos contentos.
Selección española que ha ganado, Albania.
0-2. Sí, 0-2, y yo creo que el cambio del Bosque Lopetegui de momento ha salido bien, 4 puntos en los últimos 2 partidos, en esta remesa de encuentros, empate en Italia, victoria en Albania, somos líderes de grupo y bueno, todo más o menos orientado a la clasificación para el Mundial 2018. Es verdad que con algún tema espinoso que ahora vamos a tratar, pero sí, en lo deportivo, goles de Diego Costa y de Nolito y una victoria necesaria y solvente frente a un equipo que ha mejorado mucho en los últimos tiempos.
Y Sergio Ramos lesionado.
Sí, pero parece...
Pero un esguince tampoco...
Bueno, parece que es menos de lo que podía haber sido.
Ah,
y
bueno,
eso siempre es una buena noticia. Está pasando pruebas ahora en un hospital de Madrid, ha vuelto ya de Albania. Él cayó mal y por la forma de caer, por el gesto, muchos pensamos que la lesión podía ser importante. Al final, en la primera exploración, se trata de un esguince. No es un esguince cualquiera, porque tiene afectado el ligamento lateral interno. Pero si se confirman los pronósticos, hablamos de un mes de baja. De todas formas, con mucha prudencia, porque las cuestiones médicas llevan su tiempo. Y ya digo, durante la mañana vamos a conocer exactamente el alcance de la lesión. No es un esguince de rodilla, digamos, al uso. No es muy simple, pero tampoco es una lesión realmente preocupante en la rodilla que le tenga fuera varios meses.
Oye, pues mira, hemos hablado con un fabricante de muletas que va a sacar al mercado unas ergonómicas que son una maravilla. Y Sergio Ramos puede comprárselas perfectamente.
En eso, Eli, hemos avanzado, porque yo cuando me hacía un esguince de tobillo de pequeño me daban unas muletas que me dolía más la mano que el tobillo.
Es que es verdad.
Era difícil caminar
esto
con las muletas.
Bueno, pues ahora ya tenemos unas muletas estupendas con amortiguación en el codo, una auténtica maravilla. Oye, ¿qué le pasa a Piqué? A ver, ¿qué le pasa a este chico que cada 2x3, si no salen los papeles, no se queda contento?
Bueno, realmente yo diría que le pasa en este caso a los demás, porque Piqué realmente en esta situación concreta no ha hecho nada. Se montó una pseudopolémica.
Esa es la noticia.
Sí, es verdad. Se montó una pseudopolémica alimentada en Twitter, también desde el periodismo, porque supuestamente él se cortó una bandera española de las mangas de la camiseta. La realidad es que no hay bandera en las camisetas de manga larga, que él juega por comodidad y por superstición siempre con una camiseta de manga larga. Ayer estaba incómodo y se cortó,
la manga de la camiseta. ¿Esto lo hacía casi ya siempre, cortarse las mangas?
Lo hace Ramos también, se remanga, pero no había ninguna bandera en esa manga. Es decir, lo que pasa es que llegamos a un punto en el que Piqué le tiene que entregar a un periodista, como pasó ayer, las mangas recortadas para demostrarle que no había bandera española, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero por favor, si esto se ve cualquier camiseta, ya, en fin, tienes que ir con la...
Demasiado ruido, clic fácil y redes sociales a un ritmo vertiginoso y peligroso. Dicho lo cual, la noticia es que él luego, seguramente por esto y por más asuntos que le cansan, ha anunciado que dejará la selección después del Mundial 2018 en Rusia. Tendrá 31 años, no será demasiado veterano. Él dijo que ya tenía la decisión meditada, que no es causa-efecto por lo que pasó ayer, pero que es una más y que, bueno, mucha gente no le ha reconocido su compromiso con la selección española y que después del Mundial de Rusia, si nada cambia, dejará España.
Hombre, le ha ayudado, de vez en cuando
se ha
ayudado.
Metido en algún charco, ¿no?
Sí. Bueno, pero pues bueno, deja la selección, pero que tampoco pasa, quiero decir, no deja el fútbol, no deja el Barça, no, nada, no se dedica... No sé, a la cría de pavos, ni no tiene.
No
intención.
Lo tiene previsto, no. Y además, de aquí a 2018 pueden pasar tantas cosas en el fútbol, en la vida, que ya veremos lo que sucede.
Bueno, no hemos tenido jornada de primera división, pero sí hemos tenido jornada de segunda.
Sí, con tres partidos. Regular tirando a mal.
Vaya.
Dos derrotas y una victoria. 2-0 todos los partidos. El Getafe ganó a Lucán Murcia. El Alcorcón perdió en Pucela 2-0 y se mete en descenso. Y el Rayo Vallecano cayó 2-0 en Oviedo. No gana fuera el Rayo desde hace más de un año, en una situación muy comprometida, así que el Getafe, bien con el efecto Bordalás, va cambiando la tendencia, Alcorcón bastante mal y Rayo fuera de casa, una auténtica calamidad.
Bueno, hemos tenido Fórmula 1, me aburre ya el tema de Alonso, es que de verdad...
Me ha dicho Rodrigo que este es el tema que más te gusta.
¡Oh, por Dios, Alonso! ¿Ahora qué le pasa? ¿Cómo ha quedado?
Bueno, ha quedado 16º.
¡Madre mía!
Y
¿de
Carlos
cuántos?
Sainz, 17º.
¿De cuántos?
Pues acabaron todos, creo que son 24 o 25.
¡Poh! 16º de 24.
Sí,
esto
no,
es una ruina.
No ha estado fino. Él dice que se ha dado un paso atrás. Además, una carrera especial para McLaren, porque Honda es un motor de fabricación japonesa, era en Suzuka, en Japón. Y estaba bastante desilusionado. Hace una semana en Malasia, o un par de semanas, luchaba por la sexta plaza. Y ahora 17º. Ya me ha dicho Rodrigo que es un tema que te interesa mucho.
Me interesa mucho.
Yo creo que el año que viene Alonso lo hará mejor.
¡Madre mía! Pero si vamos de mal en peor, si cada año vamos empeorando. ¿Por qué no monta un negocio de cars? Yo creo que le iría mejor, estaría más tranquilo.
Empezó en los cars,
¿no?
Además.
Pues por eso, qué bonita una carrera.
¿Sabes lo que pasa? Que la Fórmula 1.
No empieza los cars y acaba los cars.
La máquina es tan importante. Esto es como si tú tienes un Mac, de la marca que veo ahí, la tableta, y yo tengo un Spectrum del año 88.
Ya.
Pues aunque yo sea muy bueno, que no es el caso, siempre me vas a ganar.
Bueno, esto es lo que dice Alonso. ¿Y cuántos años lleva diciendo esto? ¿Hace cuánto que no gana Alonso nada?
Está la cosa en los últimos años, lleva camino de 7 u 8 años.
Pues toma, fíjate.
O
sea,
con Renault.
De verdad, cualquiera en los últimos 7 años de trabajo no conseguimos ningún objetivo y estamos de patitas en la calle, pero ya. Y
sí,
estos van pasando
que...
de una a otra, de una a otra, de una a otra.
Aquí el equipo cuenta mucho. Yo no soy ni alonsista ni anti-alonsista, pero sí digo que toda la gente de la Fórmula 1 habla bien de él como piloto.
Bueno,
son los que saben y por algo será.
Cuando venga Rodrigo otra vez, que le caiga la bronca a él, que él es alonsista.
Se la merece.
Dobles para Nadal y Carreño, ¿no? Victoria, además.
Sí, por lo menos la guarnición. No es el plato fuerte, no es el solomillo del torneo, pero sí la guarnición.
Vaya.
Ganaron en dobles. Nadal perdió en cuartos frente a Dimitrov. Se va a quedar por China porque ahora llega el Masters 1000 de Shanghái. Y bueno, a ver si sobre todo Nadal recupera la dinámica positiva para pelear por los Masters 1000. Pero sí, dobles, Nadal. Idilio con esta fórmula, con esta categoría, porque ya ganó la medalla en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.
Oye, viniéndonos un poquito para casa, a Madrid, ¿qué pasa con el Puerta Bonita?
Bueno, el Puerta Bonita es un club muy modesto, muy humilde, del barrio de Carabanchel, con mucha solera en la Comunidad de Madrid, 76 años de historia, pero una gestión pésima durante seguramente el último lustro, la última década, pues al final ha conducido a la desaparición de, no del club como tal, pero sí del primer equipo que competía este año en regional preferente. Ha llegado a estar en segunda división B y es un club con mucha solera en Madrid y habituado a la categoría de tercera división. Bueno, una deuda brutal, contratos de dudosa honorabilidad en dinero que no es blanco, gestión muy mala del club, de la entidad, deuda con un futbolista, Roberto Peragón, al que le deben 30.000 euros de hace unos años, y al final todo eso ha desencadenado en una triste noticia para un barrio que yo creo que casa muy bien con el fútbol modesto, como es Carabanchel.
Vaya por Dios, no podemos hablar con nadie de este tema.
Sí, con Iván Villar.
Venga, y
que es jugador del equipo y además lo tiene complicado porque ahora no encuentra equipo.
Vaya por Dios.
Claro, la temporada ha comenzado.
Claro, Iván, buenos días.
Hola, buenos días.
Pues vaya manera de empezar la semana con esta mala noticia, ¿no?
La verdad es que sí, ha sido un inicio de temporada para los que componíamos esta temporada del Puerta Bonita, ha sido bastante trágica.
¿Cuánto tiempo llevas tú en el equipo?
Yo había firmado este mismo año, o sea, no, la verdad es que la plantilla, quitando dos futbolistas que continuaban del año pasado, éramos casi todo nuevo. Y como bien habéis dicho, el desastre que ha pasado ahora lo lleva arrastrando el club desde la época que ascendió a Segunda División B.
Sí, esto es importante, Iván, ¿no? Que a lo mejor la gente se queda con lo de Peragón, que al final es un empleado al que le firman un contrato, unas condiciones, y él las reclama. Pero él dijo aquí en Onda Madrid hace un par de domingos que incluso estaba dispuesto a negociar y que nadie del club le había llamado. Pero lo de Peragón, digamos que es la punta del iceberg. Hay unas deudas insostenibles,
está claro que está mala, ¿no? Está claro que lo de Peragón ha sido lo que ha hecho explotar esta situación, pero muchos jugadores conocemos a Peragón, hemos estado hablando con él y nos parece que lo que está haciendo es lo justo. Al final es un contrato, a ti te han prometido algo y tú tienes que exigirlo. Y él ha estado en contacto con los jugadores de la plantilla intentando poner soluciones para que pudiéramos competir. O sea que... Uh-huh. Que al final él ha puesto también por su parte para intentar solucionarlo.
Oye, Iván, ¿no hay manera de dar marcha atrás? ¿Ya es una decisión irrevocable?
No, ya el equipo ya está fuera de... Uh-huh. Al no haberse presentado a competir, está fuera de la competición. O sea, el equipo ya no puede competir. Uh-huh. Y por suerte que habéis dicho que muchos jugadores estábamos sin equipo, la verdad es que hemos conseguido, a medida que ha ido pasando la semana, hemos formado entre todos los futbolistas como una pequeña mini agencia, por decirlo así, de representación. Pues mucha gente conocemos entrenadores o clubes que necesitan futbolistas, y la verdad es que ya quedan poquitos jugadores que ahora mismo estén sin equipo. Dentro de lo malo, pues ha habido suerte. La verdad es que todo esto, como os he dicho, viene precedido de la época cuando asciende el Puerta Bonita a Segunda B, que la verdad es que una mala gestión, se vuelven un poco locos con el tema de fichajes de futbolistas, pagándoles muchísimo dinero, y ahí es donde empieza el declive del club. Luego al año siguiente bajan a Tercera División, el año siguiente vuelven a descender a Preferente, y ya pues en Preferente es cuando estalla la bomba de Peragón y... pues no dejan competir. La verdad es que ya como os decía, nosotros desde el principio de temporada ha sido pues un desastre, porque el día de la presentación del equipo llegamos y nos encontramos todos los futbolistas con el estadio cerrado, o sea que no tenemos campo para entrenar. Ese es nuestro primer día.
Oye, Iván, nos decías, yo acababa de firmar con el club, supongo que habrás firmado por varias temporadas, y que ahora el club debería pagaros una indemnización a todos. Ya, claro, estando como están, a dos velas, seguramente la indemnización no se va a poder pagar, pero esto no se puede pagar hoy, pero no sé si a base de embargos o de alguna manera quizá podáis recuperar ese dinero que se os debe.
Claro, el problema que tenemos, pues que futbolistas como Peragón, que son futbolistas profesionales, sí han tenido contrato profesional. Entonces, esos contratos sí los pueden denunciar. Entonces, ellos al final, por un lado o por otro, sí terminarán cobrando. El problema de nosotros, los futbolistas semiprofesionales, que nosotros, como tenemos nuestros trabajos, no tenemos contratos profesionales y no podemos denunciar esos pagos. Al ser cantidades muy, muy pequeñas, pues no se hacen contratos y estamos como un poco desprotegidos nosotros. Uh-huh. Oye, Ya te digo que yo, por ejemplo, firmé 2 años. Ha habido gente que se ha venido... teníamos un jugador que se había venido expresamente de Canarias, un gaditano que se habían venido, pues... El gaditano había dejado un trabajo allí en su tierra para venir a jugar aquí. Y como bien habéis dicho, no nos han pagado ni una mensualidad desde el primer día. Hemos estado entrenando desde el primer día, todos los días, compitiendo los partidos de pretemporada y no, el club no se ha hecho cargo de ningún tema económico.
Iván, ¿tú ya tienes equipo?
Sí, yo por suerte la verdad es que pude firmar en Tres Cantos y la verdad es que con otros dos compañeros que también del Puerta Bonita nos fuimos allí los tres en Tres Cantos, que nos han acogido muy bien y compitiendo y muy contento la verdad es que estamos.
Bueno, pues por lo menos la historia, en lo que a ti se refiere y a otros compañeros del Puerta Bonita, bueno, tiene un final más o menos feliz, ¿no? Tampoco esto es para echar, en fin, cohetes al aire, pero por lo menos, oye, ¿no?
No, para Iván sí, el fútbol es un hobby, ¿no, Iván? Para ti mucha gente al final es disfrutar cada domingo de jugar, entrenarte, estar en forma y por lo menos que te paguen un poquillo.
Sí, no, sí, la verdad es que al final nosotros, el fútbol al final, tanto en tercera división y en preferente, es semiprofesional, porque es verdad que nos exigen y nos lo tomamos como si fuéramos profesionales, pero realmente, pues, llevas una carga de trabajo, cuando vas a entrenar, llevas una carga de trabajo de haber estado trabajando todo el día, o sea que al final es como más costoso.
Desde luego tiene más mérito, ¿eh? Tiene bastante más mérito porque además, digo más mérito que el de los jugadores profesionales que al fin y al cabo oye, viven de eso y viven muy bien algunos.
Sí, además
es un
también...
a más que diría los catalanes,
sí,
¿no?
Sí, está claro. Además, yo he jugado en segunda B y es diferente. O sea, a partir de tercera división hacia abajo como que hay muchísimo más compañerismo. Los vestuarios son como... más una familia, la verdad es que es un fútbol que enamora.
Muy bien, pues Iván Villar, ex capitán del Puerta Bonita, actualmente de fútbol sé que la pelota es redonda y de milagro.
Bueno, ya es un paso, ¿eh?
¿De qué juegas en el Tres Cantos?
Yo soy portero.
Ah, bueno, claro, si es portero es portero, claro, qué tontería. Muchas gracias, Iván, que los muy pares bien. Todos, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias a vosotros.
Venga, un beso. ¿Te das cuenta, Carlos? Si es que...
Está bien, hay que ir aprendiendo de todo paso a paso.
Vale, pues yo, chico, a mí me cuesta mucho.
Si aprendes un poquito con nosotros ya es un milagro.
Sí, yo de lo que estoy muy puesta es en lo de Fernando Alonso, lo demás nada.
Te digo yo que es muy bueno, en serio.
Oh, madre mía. Carlos Sánchez Blas, muchísimas gracias.
Venga, un abrazo.
Hasta luego. No sé si Fernando Alonso tendrá cabida en los boletines horarios, sospecho que no demasiado, no sé. Marta Zúñiga, muy buenos días.
Buenos días, sí, claro que
sí. ¿Tiene cabida?
Claro que sí, bueno, por eso tiene cabida, los boletines informativos.
¿Decimos esto? Ya, mira, pues, me mira con una cara como diciendo sí, que es churro malagueño, lo que pasa es que no lo dice porque la chica es muy educada. Bueno, vamos con otros temas.
Pues mira, estamos en la comisión gestora que dirige el PSOE, que mantiene hoy su segunda reunión desde la dimisión de Pedro Sánchez, pendiente de perfilar ese calendario de reuniones en las que el partido debe decidir qué posición adopta ante una investidura de Mariano Rajoy. Estamos también en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares porque el exsecretario de Caja Madrid, Enrique de la Torre, el primero en definir esas polémicas tarjetas de la entidad como black a efectos fiscales, este hombre está considerado clave en la causa. Bueno, pues ha inaugurado la octava sesión del juicio contra los 65 acusados de apropiación de patrimonio de la extinta institución. Acaba de decir que los límites de las tarjetas los fijaba el presidente. Hemos estado en un desayuno con Carles Puigdemont, el presidente de la Generalitat de Cataluña, que ha negado que los independentistas catalanes hubieran acordado nada en rincones oscuros, ha dicho, con Pedro Sánchez para facilitar su investidura, pese a que ha sido uno de los argumentos utilizados por el PSOE para intentar defenestrarle. Han sido palabras de Puigdemont, ya digo, esta mañana, aquí en Madrid, en un desayuno informativo.
Organizado por Europa Press, así que mañana que estará aquí Javier García Ávila nos contará cómo
más
ha sido
en detalle
ese desayuno.
Cómo ha sido ese desayuno. Estamos en la Cañada Real porque los alcaldes de Madrid, de Rivas Vacía Madrid, Manuela Carmena y Pedro del Cura, respectivamente, se reúnen para tratar temas de ambos términos municipales, como por ejemplo el de la Cañada Real Galiana. También está previsto que analicen el desarrollo de una estrategia turística que aproveche los recursos naturales del Parque Regional del sureste. Recordamos que hoy es el Día de la Salud Mental. El consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, está visitando el Hospital Doctor Rodríguez Lafora. Es un centro público del Servicio Madrileño de Salud que está dedicado exclusivamente a la salud mental. También hablaremos con asociaciones de pacientes con este tipo de patologías, que piden que se deje de estigmatizar este tipo de enfermedades, las enfermedades mentales. El consejero de Educación, Rafael Van Grecken, presenta hoy el primer informe anual sobre el acoso escolar en la Comunidad de Madrid. Gran parte del trabajo está basado en los datos que se han obtenido a través de un test online en la plataforma SociEscuela. Es un proyecto en el que han participado cerca de 100.000 alumnos de 470 centros educativos. Y el consejero de Transportes, Pedro Royán, nos va a contar un novedoso sistema de proyección de imágenes en los túneles de Metro de Madrid. ¿Cómo se activan estas imágenes en los túneles? Con el movimiento del tren a través de unos sistemas de LED. Así no te lo puedo explicar porque tenemos que ir a la comparecencia de Pedro Royán para que nos explique exactamente en qué consiste este novedoso sistema de proyecciones en los túneles de Metro.
Muy bien, estupendo, pues son un montón de cosas de las que van a tener más información ampliada en los boletines horarios y en el informativo de las dos. Hasta luego, Marta.
Hasta luego, Eli.
Me escapé de norte a sur.
Libros, música, deporte, confidencias. Cada día en De Uno en Uno damos la bienvenida a gente con algo que contar.
Fui nadando de este a oeste.
Mi abuela una vez me dijo. Yo estaba muy desencantada con un chico que me dejó a los 15. y me dijo, cariño, no hay cosa peor que perseguir la sombra de un fantasma. De alguien que no.
Una mujer no sabia, tu abuela.
Mi abuela, ay. Fantasmas.
Solo sabes tú quién tiene.
De Uno en Uno. De lunes a viernes, a la una de la tarde en Onda Madrid.
¿Qué dice Ceballos? Que esta es tu nueva sintonía. No sé, un poco triste.
Estoy interesante, ¿no?
Que no bailo, dice.
Que no bailo.
Sí, pero es un poquito como venida abajo, ¿no? Bailo. O sea. Ya. No sé.
Yo ya no bailo, soy de poner el codo en la barra.
Ya, pero no sé. Esa alegría que traía siempre con Sergio el bailador, ahora es como que. Que se cae. Esto se cae, compañero. Esto se cae.
Estoy en ese momento que yo no bailo. No sabemos cómo va a evolucionar mi estado anímico.
Hay que buscar otra sintonía más. Esto es muy triste. Esto no dicen. ¿Quiénes son estos que cantan? Unos que cantan con mucha pena.
Oye, si a alguien se le ocurre alguna sintonía, alguna canción. ¿Tenéis sugerencias?
No sé.
¿Qué fanfarria puede sonar cada mañana?
Cuando apareces, claro, pues mira, es que esto hay que trabajárselo un poquito, ¿eh?
Nos lo podéis grabar, vosotros mismos en el WhatsApp. Nos podéis grabar el nombre de la canción o incluso tararearla, si nos la sabéis, y darnos ideas. Nota de voz, 628-091-117.
Hombre, en el último caso siempre podemos ponerte una sintonía tarareada por un oyente todos los días, que cante alguien, no sé. Esto.
¿Qué canción queréis que suene cuando
no hay ninguna que diga,
yo aparezca por aquí?
Soy Sergio el Alegre, no sé, otro espíritu. Esta sección tiene otra chispa, otra cosa.
Pues que los oyentes nos ayuden con esa nota de voz.
Venga,
nos
pues
mandáis ese mensaje de voz en el WhatsApp. 628-091-117. 117.
Vale, que me atropellas con el WhatsApp, qué mala manía que le tengo. Bueno, que hoy habíamos pedido cosas originales que has hecho para llamar la atención a raíz de la historia de este Lucas, un lituano que se va a vivir a Estados Unidos. Y para encontrar trabajo ha decidido, en vez de repartir currículums, repartir cajas de donuts
que en sí la
con
caja
una especie
de
currículum dentro. Y no le ha ido mal porque ha conseguido unas cuantas entrevistas de trabajo. ¿Eh? Originalidad al poder.
Yo menos mal que estoy suscrito a The Independent y voy a poder seguir la historia para saber si ha conseguido Lucas trabajo.
Exactamente.
Yo he hecho mi trabajo, he estado recopilando mensajes de los oyentes y te los he agrupado también por temáticas casi. Como decías que podía, por si no nos da tiempo.
Vale.
Y llegan varios que tienen que ver con currículums que te voy a leer los primeros.
Ah, vale, perfecto.
Pero voy a saludar.
Saluda.
Venga, Facebook, esa página donde nos encontréis como Hoy en Madrid, red social, donde la última persona que ha dado ahí al me gusta es Teresa López Cortés. En Twitter nos sigue mucha gente que forma parte de la Asociación de Vecinos El Organillo de Chamberí. Damos la bienvenida también en Twitter a Jorge Gil, a Francisco Cabanillas, a Elizabeth da Silva y a Trans Lozoya.
Dicho lo cual, vayamos por esa agrupación de temas.
Venga, hay varios que tienen que ver con los currículos y entrevista de trabajo. Silvia nos cuenta que cuando ella empezó a enviar los currículos hace ya mucho tiempo, especifica ella, lo hacía en sobres de color fosforito. Nunca supe si eso era festivo o no, porque al final dice que la primera entrevista de trabajo la consiguió a través de un vecino del bloque de sus padres de toda la vida. Dice también que ella utilizaba esto, lo de los sobres con colores fuertes, para las cartas que enviaba para participar en los concursos de la televisión, pero que nunca le llamaron de ningún concurso.
O sea, que esto no es efectivo.
Así que nos apuntamos al consejo de Silvia.
Da igual del color que mandes el sobre.
Sobres de colores así fuertes.
Nada, no cuela.
A Silvia, por lo menos, no le sirvió de nada.
No.
Si hay alguien que le haya servido, pues no lo cuenta y lo contrastamos. Jandro en Twitter dice que lo que va a hacer es intentarlo en lo de Lucas, pero con porras y churros. Dice,
sí,
quede
un poquito
más grasiento.
Sí, pero es un poquito más nuestro. Lo que pasa es que se revienen. Claro, el donus te aguanta un día entero, pero la porra o el churro, una vez que se enfría, se queda un poco gomosa. Entonces, no sé.
Lo queremos que todos lleguen a buen puerto, así que no. Pues las porras las dejamos.
Casi que no. Yo desaconsejo.
Bueno, Enrique en el WhatsApp 628-091-117 dice que ha mandado caja de bombones a una emisora de radio. Aquí nos comimos esos bombones.
Ah, que nos lo mandó a nosotros.
Nos lo mandó a nosotros.
¿Sí?
No, Enrique, sí, era nosotros.
Sí,
no.
Sí, me acuerdo todavía.
Y Gerardo nos cuenta que lo que hizo fue una carta de presentación.
Un momento. ¿Enrique pedía trabajo?
No,
o sea,
pero
nos mandó la caja de bombones para que le diésemos trabajo.
No,
¿o
está
algo?
Abierto, es que yo iba el Gerardo, pero ya tenía el de Enrique.
Vale. Bueno.
El de Enrique no tenía
claro,
nada que ver con
buscar trabajo.
Habíamos quedado
con Enrique fatal, nos habíamos zampado los bombones y aquí ni caso ni nada. Ah, todo para adentro.
No, es que yo iba a leer de Enrique, pero digo el de Gerardo.
Venga, que
nos
estamos liando.
Que nos cuenta que él hizo una carta de presentación. De estas que antes se decían, ¿te acuerdas? Que hubo una época en la que siempre había que llevar una carta de presentación.
Sí.
Y luego los expertos nos hicieron a las últimas entrevistas y ferias en las que hemos estado de empleo.
Yo entregaba la sota de oro. Lo decía todo de mí.
Pero la sota de oro y ponías, la tenías.
Nada. Carta de presentación esta.
Yo
creo
que tú lo habías hecho con un Photoshop y me habías puesto tu cara en la sota de oro.
No hace falta. Esta es horrorosa, queda lo mismo.
Bueno, Gerardo, ¿qué él probó? Nos cuenta en WhatsApp de redactar esa carta de presentación en verso. Dice que no le sirvió tampoco de nada.
Hombre, es que tampoco sería Neruda, digo yo. No sé. Depende para qué trabajo. Si estás buscando trabajo para, no sé, tender el cableado eléctrico de la fibra óptica en verso, queda un poco raro. Otra cosa es que quiera ser, no sé, escritor,
sí, claro.
Algo así, sí, pero sí, ¿no?
Lucas nos cuenta que él tiene guardado y hecho un currículum, lo hace a través de Facebook, maquetado como una hoja de periódico, dice, y otro diseñado como la hoja del menú de un restaurante.
¿Y qué? ¿Funciona o no funciona?
No, ¿lo tiene? No lo sé.
Lo tiene preparado, si hace falta.
Bueno. hoy@ondamadrid.es.
¿Te das cuenta que tú no tienes ninguna autoridad con los oyentes?
¿Por qué?
Porque te has dicho de todo tipo. Y yo he dicho, hombre, mejor de currículums.
Claro, es que te los estoy seleccionando.
Ah, vale.
Mientras que hablabais del Puerta Bonita, yo he estado aquí seleccionando.
Archivando.
Pero ahora tengo de más. Pero bueno,
de más.
Manuel también nos habla de esto de entrevista. Dice que ahora se lleva mucho las entrevistas telefónicas. Que ahora te llaman por sorpresa.
Dices?
Sí, y te dicen que...
Y le cuelgas creyendo que la de... que la de Vodafone.
Oye, hay que tener mucho cuidado porque ahora sí, esas entrevistas telefónicas y por sorpresa.
Bueno, esta no sé, que le he dicho que no quiero cambiar mi plan. ¡Pum! Y le cuelgas.
Y él dice que él le pilló así y que a él le llamaron y que él decidió, lo que hizo él para sorprender fue contestar como si hubiese saltado el buzón de voz. Y dice que incluso dejó hacer, me escribe el ¡piii! Luego cuando fueron a dejar el mensaje, sí, ya me presenté. Dijo que era una forma de sorprender al claro, en este caso
a la entrevista, pero a lo mejor no le hizo mucha gracia. ¿Cómo acabó la cosa?
Dice
¿no
que
lo dice?
Consiguió la presencial.
Ah, vale, vale.
facebook.com/hoyenmadrid.
Sira en Twitter, ya dejando aparte los currículums, dice que ella para sorprender, que para llamar la atención, que ella siempre llega y escribe, entre comillas, elegantemente tarde.
Elegantemente tarde.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Elegantemente tarde son 5 minutos nomás, ¿eh?
Yo nunca sé, no sé lo que manda el protocolo en esto de llegar tarde. Sí. Un día a María se lo preguntamos.
5 minutos como mucho, tampoco...
Luego hay varios oyentes que optan por las vestimentas, es decir, como forma de llamar la atención en algún momento puntual de su vida. Uh-huh. Ricardo nos cuenta que él llegó a vestirse con una túnica de colores y cantar el Son tus perjúmenes, mujer, dice, en la puerta del trabajo de la que es su actual mujer.
¿Qué? ¿Que se casó con él después
de eso? Conseguí lo que pretendías.
No me lo puedo creer. ¿Cómo es la gente? O sea, que te viene el pretendiente como rapel, pero cantando por Palacahuina y te casas.
Los perjúmenes mujer a Madre Ricardo mía. Y la túnica le vinieron muy bien y, pues nada, le deseamos muchos años de felicidad con su actual mujer.
No aconsejamos copiar. Vamos, oye, que a ver si ahora de repente esto se va a poner de moda y va a haber más de uno que va a decir, Dios mío, qué consejos me han dado, que me han echado a patadas.
Son tus perjúmenes mujer. Los que me sublibería.
Yo creo que le dijo que sí para que no siguiera. Que sí, pero cállate. No, no, vete. En fin.
Bueno, Lara lo que hizo fue ir de rojo en una fiesta temática que era ir de blanco. Era una fiesta de estas para dar la bienvenida al verano, nos cuenta. Sí. Y dice que es que allá el rojo le sienta mucho mejor. Ella decidió ir de rojo.
hoy@ondamadrid.es.
¿Qué hizo Pilar, oyente de Hoy en Madrid, para llamar la atención y destacar en este caso? Pues Pilar nos cuenta a través del correo electrónico hoy@ondamadrid.es que ya se presentó. En este caso no era una fiesta de blanco ni de bienvenida al verano, era una reunión de esas de hace más de 30 años de la promoción del colegio. Y que ella decidió ir vestida con el uniforme del colegio que ella misma se confeccionó para y se cosió para la ocasión.
Que ya no cabía en el otro.
No, imagino.
facebook.com/hoyenmadrid.
Carlos dice que su opción es tirar de repertorio de chistes malos, y que nos deja uno. Yo no, pero
¿y cuál es?
Dice él y nos pregunta si sabemos cuál es el hermano vegetariano de Bruce Lee.
No.
Y dice que es brócoli.
Ahí estamos. Esto siempre es muy socorrido, porque no te tienes que reír tú.
No, ya tenemos aquí a nuestro público
enlatado.
Que nos viene todas las mañanas. Carla recuerda que su amiga Merche y ella siempre, pues, de jóvenes, dice, nos gustaba llamar la atención, nos escribe en Facebook, en las fiestas, y dice, había algo que no fallaba, que era subirse los bafles para bailar. ¡Vamos!
Si no llamabas la atención ahí, no veas. Otra cosa es que el dicho que te dejas, pero bueno.
Eso es verdad. Y Emilio, mira, un recuerdo de infancia, dice que él, para llamar la atención de su vecina Alicia, dice, cuando eran adolescentes, que llegó a hacer pintada en la puerta del portal. Dice que le tocó limpiar la pintada, que Alicia, dice, ella me ayudó, dice, pero que nunca llegaron a nada. Pero bueno,
tampoco
el partidón ese no fue efectivo.
Pues no, estamos, en fin, no ha habido mucha efectividad en esto, ¿eh?
Miguel dice que para llamar la atención en reuniones familiares o de amigos, él lo que hace es recitar La venganza de Don Mendo.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
¿Entera?
Pues no lo sé. Yo, Miguel, por favor, si a ti esto... te sirve, es decir, es centro de atención, la gente te invita a cosas, o si pasas el platillo y consigues ahí para algo suelto, para unas cañas,
seguro.
dinos exactamente cuál es el fragmento, ya que nos tenemos que memorizar algo, el fragmento soliloquio o monólogo que triunfa de la venganza de Don Mendo, claro.
Venga, la última.
Pues José Miguel, la vía de comunicación que él elige es la del WhatsApp, 628-091-117. Uh-huh. Dice que él fue a recoger a su hija al colegio el día de su cumpleaños a la ruta, perdón, vestido de enanito de Blancanieves. Que eso sería una petición de la hija, claro.
¿Tú crees?
No lo sé.
¿Hay que hacer caso a los hijos siempre? Es otra gran pregunta que podríamos hacer un día.
No, claro.
O sea, tu hijo te dice que vayas vestido de enanito de Blancanieves y tú vas.
Claro, sí, sí, sí. Mira, me voy con Adrián, ¿vale?
Venga.
Porque me cae muy bien y ya me acompaña por la puerta. Dice que el de pequeño, en tercero de primaria, fue original la forma de decirle a la chica que me gustaba. Dice, te quiero. No se me ocurrió otra cosa que escribírselo en una piedra grande y metérsela en la cajonera. Dice, cuando llegó a clase, fue a sacar los libros de la cajonera y se cayó la piedra al suelo. Se escuchó en toda la clase y dice, todos sabían que lo había hecho yo. Dice, qué vergüenza. Dice el profe, todo el mundo mirándome y la piedra acabó en la basura.
¡Oh! Pues ves, este tema hubiese dado más de sí si lo hubieses compartimentado, pero en pregunta, no en... Claro, ahora ya lo hemos explotado. ¿Ahora qué?
Bueno, pues luego hacemos segunda parte.
Bueno, apunta. Segunda parte.
De lo que más nos haya gustado.
Muy bien, pues hasta luego, Sergio.
Hasta luego.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop, en Onda Madrid, con Jesús María López.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Quedan 14 minutos para que sean las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Oye Madrid. Es lunes y ya saben ustedes que a estas horas, los lunes, siempre hablamos con alguien que tiene algo que contar. Y hoy vamos a hablar en este espacio de refugiados, o mejor dicho, de la labor que hacen con los refugiados unas personas, un centro de acogida humanitaria llamado Dianova España, que presta el servicio de atención urgente de acogida con el objeto de paliar la situación de vulnerabilidad de las personas inmigrantes. Tengo conmigo a Santos Cabero, que es el director gerente del centro de Dianova. ¿Qué tal, Santos? ¿Cómo estás?
Buenos días, encantado. Un placer.
Que viene acompañado de Rosa María Frías, que es la directora del área de gestión. Muy buenos días.
Buenos días, Eli. Bueno, gracias.
Hay que decir que Dianova está, Santos, en Ambite.
Bueno, la Asociación de
Nueva España. O el centro del que vamos a hablar.
El centro de acogida humanitaria Dianova, uh-huh, Madrid, se encuentra en el municipio de Ambite.
De Ambite.
Tanto Rosa como yo somos la dirección y la gerencia de la Asociación de Nueva España, que es la que regenta o titular de estos centros, ¿no? Uno, uh-huh, de ellos el de acogida humanitaria.
¿Cómo funciona un centro de estos, Santos?
Trabajamos de la mano del Ministerio de Empleo, de la Secretaría General de Inmigraciones y Emigración. Nuestro proyecto de acogida humanitaria, en línea con el Ministerio, lo que hacemos es acoger a las personas que nos deriva el Ministerio, que son aquellas personas que se encuentran en situación de alta vulnerabilidad social, que son las que han pasado la frontera en Ceuta y Melilla, o se encuentran en los CETIs o los CIES, y los acogemos en el centro. Cuando tenemos la comunicación de recogida de estas personas, las acogemos y le damos toda una serie de servicios básicos de manutención, alojamiento, formación, habilidades sociales para su incorporación en la vida social española y europea.
Bueno, me decía Rosa antes de empezar, que yo es que lo cuento todo, Rosa. Me decía, cuando preguntes cuántas personas trabajamos esto, déjamelo a mí, que esto es mi negociado. ¿Cuántas personas trabajáis en este proyecto?
Pues mira, a día de hoy somos 149 profesionales. Uh-huh. Y tengo que resaltar que los mejores profesionales del sector. Quiero aprovechar esta
¿Profesionales
oportunidad.
¿Profesionales en qué áreas?
Pues mira, en el ámbito social, educadores, psicólogos, trabajadores sociales, integradores, abogados. Y quiero aprovechar esta oportunidad para aquellos colaboradores que nos estén escuchando y compañeros, agradecerles su implicación, su trabajo día a día, su buen hacer. Y también, si me permites, Eli, el poder abrir la oportunidad a todos aquellos que nos estáis escuchando para poder enviarnos vuestros currículum, porque tenemos abiertas candidaturas continuamente. Entonces, luego te dejaré la web, el correo,
perfecto,
lo que necesites.
Y lo subiremos a nuestra página web y a nuestras redes sociales para que todo el mundo lo sepa. Porque, Santos, claro, este es un problema que no solamente no cesa, sino que va en aumento, ¿no? El de personas que de pronto tienen que salir de su casa, de su entorno, de su país, irse a otro lugar, que en este caso sería España, lanzarse, pues fíjate tú, en unas condiciones increíbles muchas veces a la aventura, y llegan a un lugar donde no saben muy bien cómo funciona ni el idioma, porque estamos recibiendo, creo que, muchos refugiados sirios, por ejemplo, ¿no?
La verdad es que planteas el problema de la inmigración y de la migración de donde vienen, que es un verdadero drama. Creo que el informe último de ACNUR cifra las personas que están desplazadas en más de 65 millones de personas en el mundo que están en esta situación de tener que marcharse de sus lugares de origen, ¿no? La verdad es que nuestra labor que desempeñamos junto con las instituciones que así también lo hacen y otras ONGs, colaboradoras nuestras y compañeras nuestras, es de atención humanitaria en este programa concreto, el Centro de Acogida Humanitaria, donde atendemos, como decía hace un momento, las necesidades básicas de estas personas. Pero también trabajamos con el Centro de Protección Internacional, para aquellas personas que están en situación de protección internacional, refugio, asilo, protección subsidiaria, que son aquellas personas, como tú mencionabas, que son de origen sirio o de otra nacionalidad.
O de otra nacionalidad,
donde
claro que sí.
Tienen que, lamentablemente, abandonar su país y empezar una nueva aventura en otro lugar diferente, ¿no? Lo que eso puede suponer, ¿no? Y son todas decisiones que no son tomadas alegremente, sino que son decisiones vitales para la gran mayoría de ellos. Y es un honor, de verdad, poder trabajar en protección internacional, poder trabajar de manera solidaria con personas que están en situación de ayuda humanitaria, de emergencia, porque, y de aquí agradecemos toda la labor que hacen las diferentes administraciones públicas en todos los ámbitos, tanto locales, trabajamos de codo a codo con el Ayuntamiento de Ambite, con la Mancomunidad Misen de la zona, Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid, a nivel nacional, a nivel europeo, todos los esfuerzos que se hacen, la verdad es que se agradecen, porque con ello y con los profesionales que trabajan en nuestra organización, damos la ayuda profesional que estas personas necesitan realmente, que es ayudarles en su proceso de integración. Que es lo que finalmente...
Es que eso te iba a preguntar, Santos, ¿hasta dónde llega esa ayuda? ¿Hasta qué momento os estáis haciendo un poco cargo, por entendernos, de estas personas? ¿Hasta que encuentran un trabajo? ¿Hasta que deciden ellos dejarlo? ¿Hasta dónde está el límite?
Nuestro programa de protección internacional, BPI de Nueva España, incorpora las fases que tanto el Ministerio establece en la Unión Europea para la ayuda a las personas inmigrantes en situación de petición de asilo y protección internacional. El Centro de Acogida Humanitaria o el Centro de Protección Internacional que conocemos en Ambite se incorpora en la primera fase, que es la fase de acogida en centro. Las personas acaban de llegar a España y es el primer lugar donde van, ¿no? Entonces es un gran centro donde ahí atendemos las necesidades básicas iniciales de alojamiento, manutención, ropa, y empezamos con ellos a primera fase de acogida en centro, que es una fase inicial donde ya empezamos a darle unas herramientas importantísimas para su proceso de integración. Durante 6 meses, que es la estancia media que están en el centro, aprenden, además de otras cosas, fundamentalmente talleres de prelaborales para el empleo, trabajamos el aprendizaje del castellano, del español, aquí en Madrid castellano, tenemos también centros de protección internacional en Cataluña y también aprenden el catalán, y durante la estancia inicial de la fase de acogida en centro, que incorpora nuestro programa, atendemos esa fase primera. Cuando finalizan esa primera fase y ya tienen herramientas básicas para poder desarrollarse, pasan a la siguiente fase, que es la fase de integración, donde ya estas personas les ayudamos en su ruta para el empleo y para la integración social, les ayudamos con profesionales, trabajadores sociales, mediadores por el empleo, integradores sociales, laborales, para que podamos conseguir con ellos, además de la adaptación al entorno social nuevo en el que se encuentran, también que puedan lograr la formación y suficiente habilidad social para que puedan conseguir trabajo. Y no terminamos ahí. Trabajamos con las personas que acogemos en protección internacional hasta un periodo máximo de 24 meses, dos años de trabajo.
No está mal,
trabajando, ¿eh? No está mal. Trabajamos, por tanto, la acogida, la integración y después la fase que se llama la autonomía, cuando ya las personas han conseguido un trabajo y ya son independientes, y le damos esa ayuda final, última, para que puedan ser ciudadanos como ciudadanas como nosotros lo somos, ¿no?
Rosa María, que te voy a preguntar más, aparte de lo de esto. No, te iba a preguntar porque, fíjate, a raíz de lo que está contando Santos, claro, yo me estoy imaginando una persona que de pronto llega al centro de Ambite, que es una persona que a lo mejor desconoce nuestro idioma, desconoce nuestras costumbres, desconoce un poco la cultura. Yo no sé si entre el personal hay también personas de otras razas, de otros otros países, de manera que esa integración se puede hacer un poco desde la empatía y desde la cercanía.
Exactamente, es nuestro enfoque. Es decir, la metodología, y dentro de los profesionales tenemos personas de distintas nacionalidades. Es un ambiente absolutamente políglota. Es una inmersión en francés, en ruso, en... y procuramos que la empatía con la persona que llega por primera vez en ese plan de acogida que se prepara para su acogimiento sea absolutamente integral.
O sea que si contempláis esto, lo digo pensando un poco en lo que decías antes, ¿no? Si hay personas que están interesadas en trabajar con vosotros, oye, a lo mejor hay alguien que sea extranjero que diga, oye, yo puedo echar una mano aquí, pues porque conozco el árabe, porque sé hablar turco, no sé, y puede, en fin, aportar incluso, bueno, pues algo
todas
más,
aquellas
¿no?
personas que nos estéis escuchando, que tengáis experiencia dentro del ámbito social, integradores, educadores, que habléis árabe, francés, inglés, ruso, os dejaremos luego la web para que gustosamente nos enviéis vuestras candidaturas.
Santos, ¿tú cómo llegaste aquí a Dianova?
Por un compromiso personal con la sociedad y con la labor que desempeñamos en nuestra ONG. Somos una asociación que trabajamos en España desde el año 82. Hace ya 34 años que estamos trabajando, casi como Telemadrid, ¿no? Prácticamente, ¿no?
Pues sí.
Casi prácticamente igual. Y trabajamos y creemos en lo que hacemos porque nuestra misión como organización es ayudar a las personas que lo necesitan. Y lo ayudamos y lo hacemos desde lo profesional. Por tanto, trabajamos, por supuesto, en transparencia absoluta. Estamos certificados en la calidad en la ISO 9000. Somos entidad certificada como entidad familiarmente responsable. Lo hacemos, la labor que desempeñamos tanto en este proyecto de protección internacional como aquellos otros proyectos, porque somos una ONG de acción social, intervención social amplia, ¿no? Tenemos otros programas y otros proyectos en España. Lo hacemos desde la solidaridad, que es un principio y un valor de nuestra organización, el compromiso, la tolerancia, pero también desde el rigor de los profesionales, ¿no? Y yo también desde aquí agradezco el mensaje de Rosa, porque de verdad todo lo que desarrollamos y desempeñamos lo hacemos gracias a estas personas que trabajan con nosotros, que son colaboradores y colaboradoras nuestras, que gracias a su empuje y a su deseo y su gana de trabajar, también desde lo profesional hacemos que cada mañana las personas que atendemos, en este caso de protección internacional, ayuda humanitaria, encuentren en nosotros una esperanza a su proyecto de vida. En tema de atención humanitaria, por ejemplo, puedo contar que las personas que acogemos en nuestro centro de Ambite, donde está el centro de acogida humanitaria, son personas que a lo mejor para poder llegar hasta finalmente hasta el destino en el que están con nosotros, pueden haber pasado 4 o 5 años de ruta hasta llegar a España. Son personas que han dejado todo, han abandonado todo lo que tienen atrás para intentar tener un proyecto y una oportunidad, una esperanza en sus vidas. E igualmente las personas de protección internacional, aquellas que están en los alojamientos de en Siria, ucranianos, en aquellos países o lugares donde hay conflictos sociales, conflictos de guerra, militares, conflictos políticos o situaciones de especial vulnerabilidad también para ellos, ¿no? A todos ellos también tienen que hacer un cambio importante en sus vidas. Por tanto, nos juntamos de los mejores profesionales y así pensamos que tenemos a nuestros mejores equipos para que demos la mejor respuesta, la mejor ayuda y que todos ellos puedan al final conseguir su objetivo, que es integrarse en la cultura y la sociedad europea y española, y también cuando puedan volver a sus países,
que
están deseando hacerlo.
Hombre, el perfil de las personas que acuden a vuestro centro de acogida, al centro de acogida que nos había llamado mucho la atención, que es el de Ambite, habrá ido cambiando a lo largo de los años, dependiendo un poco de dónde hay conflictos en nuestro planeta, ya no solamente políticos, sino también económicos, ¿no?
Totalmente. En Ambiente tenemos dos dispositivos, dos recursos. Un centro de acogida humanitaria, que este centro lo que hace es atención, con mayoría son por población subsahariana. Uh-huh. Ahí tenemos 30 diferentes nacionalidades distintas, es decir, personas de origen diferente, que son las que saltan la valla en Ceuta y Melilla, cruzan el estrecho. Esas personas, esa población es muy cambiante, porque va según las necesidades que vayan surgiendo en cada uno de los países. La mayoría son de Guinea-Conakry,
Siria, Costa de Marfil,
Burkina
Faso, Gambia.
Y después tenemos el Centro de Protección Internacional, donde acogemos a personas que están en situación de esa situación de protección internacional, asilo, refugio, protección subsidiaria. Y aquí los perfiles son más limitados, pero también hay una gran necesidad a nivel mundial, porque podemos encontrarnos personas que tengan de origen centroamericanos, latinoamericanos, tenemos, o africanos o asiáticos, ¿no? Y va en función de los conflictos que se generan en los lugares, ¿no?
Muy bien, están a punto de llegar las noticias a Onda Madrid. Santos, Rosa María, ¿me esperáis 2 minutos? Escuchamos las noticias y seguimos esta conversación.
Claro,
¿de acuerdo?
Claro que sí.
Muy bien, pues llegan las noticias, lo dicho, llega el boletín horario, después continuamos nosotros con más Hoy en Madrid.